Bienvenidos. Esta noche te presento un combo de relatos ocurridos en un depósito vehicular. Un sitio donde se desvalijan los coches para que sus piezas se reutilicen en otros autos, donde los restos aguardan hasta el momento en que se chatarrizan para ser vendidos por tonelada. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Por ahí del año 95 o 96, a mí y a mis hermanos nos ofrecieron comprar parte de un lote en traspaso y entrarle al negocio del desperdicio. Era un terreno enorme delimitado por desvencijadas rejas que en menos de medio año se tuvieron que sustituir, pues llegamos a identificar que en los puntos más lejanos del predio existían aberturas por donde la gente se metía a robar autopartes. Hubo un tiempo en que Germán y yo éramos los únicos que nos quedábamos a cuidar el lote por las noches. Lo que te contaré hoy es una parte de todas las experiencias que vimos en esos años. 1. Había ocasiones en las que los operadores de las grúas nos traían lotes de hasta 20 vehículos en un ininterrumpido día de servicio. Entonces tenía entendido se debía a que vaciaban sistemáticamente los corralones y depósitos del gobierno. Había también ocasiones en las que la reja de entrada no se movía de su sitio y nosotros nos pasábamos el día entero mirando los coches pasar por la carretera. Recuerdo muy bien los tiempos en los que mi cuñada se acababa de aliviar. Por ese motivo, mi hermano me pidió unos días para estar con ella y con la niña recién nacida. Fueron días pesados, pues en aquel entonces solo teníamos unos cuartos de lámina dentro del depósito, mismos en los que estuve encerrado casi una semana entera. Sin la ayuda de Germán, me vi obligado a atender el negocio en la mañana y también ponerme un despertador con horarios para levantarme a velar el sitio, para salir a dar vueltas al predio. En uno de esos días en los que me quedé solo, poco antes de cerrar y poner candados en la entrada, me trajeron una combi, un vehículo de pasajeros del Estado de México. Como todos los demás vehículos que mandaba el ayuntamiento, este había sido vandalizado antes de llegar al depósito. Venía sin espejos, sin neumáticos, con varios vidrios estrellados y hasta los asientos arrancados. Eran muy pocas las autopartes que se le podían salvar, por lo que el único negocio restante residía en chatarrizar la unidad y venderla por kilo. Es muy importante mencionar que por el convenio que teníamos, estábamos obligados a esperar un par de meses antes de destruir el vehículo, tal vez por si se necesitaba revisar algún detalle relacionado con las investigaciones. Tenía entendido entonces que además de recibir vehículos involucrados en accidentes mortales, también llegábamos a admitir unidades en las que se habían cometido crímenes y asesinatos. No lo decían las notas con las que nos los entregaban, lo decían las carrocerías agujeradas, los asientos manchados, los cielos salpicados de marrón, los cinturones de seguridad arrancados y los fétidos olores que los acompañaban. La combi que llegó aquella tarde quedó formada tras de una larga fila de vehículos que serían inspeccionados antes de ser remitidos a un corral donde solo aguardarían el final de sus días en la máquina pulverizadora. Cuando salió la grúa, me despedí del operador e inmediatamente cerré el depósito. Se hizo de noche mientras terminaba de cenar, entonces todo se oscureció mucho antes de que me tomara un tiempo para encender los reflectores que alumbraban la entrada, el centro y los límites. Desde los cuartos de lámina me pareció ver que había una luz encendida entre el centenar de autos apilados. Era la combi que acababan de traer. Me pareció formidable lo que creía ver, porque esto significaba que le habían dejado la batería y que ésta podría estar en buenas condiciones. Las luces que provenían de la unidad no salían de los faros, eran las luces interiores de la combi, los focos que iluminan los asientos donde viajan los pasajeros. Me levanté de mi asiento y me dispuse a ir a revisar. Entre la tenebrosidad de aquel cementerio de autos, lo único que me guiaba era la luz azul neón que resplandecía al centro del predio. Caminando lentamente, me fui acercando hasta el punto en que me pareció notar que, dentro de la combi, había 3 o 4 personas. Al verlo, me detuve sobre mis propios pasos y me puse a pensar en la posibilidad de que solo fuera mi imaginación, que se tratara de una ilusión ocasionada por las desgarradas vestiduras, los asientos destrozados, mal acomodados. Pero no fue así. Mientras más me aproximaba, empecé a distinguir los rostros. Dichos pasajeros estaban acomodados en los asientos del transporte, con la mirada agachada, dirigida probablemente hacia el suelo, al centro de la unidad. Caras pálidas, expresiones vacías. De pronto, uno de los pasajeros se movió un poco, levantó la cabeza y la giró para mirarme a través de los pedazos de cristal. Sentí un horrible hueco en el estómago, ya que inmediatamente después, esta persona levantó el brazo y con la mano apagó la luz que los iluminaba. Dos. No sé si decir que esto fue lo más fuerte que nos ocurrió, porque también nos tocó ver cosas grotescas y con otros niveles de horror, pero lo que te voy a contar nos dejó asustados y temerosos durante mucho tiempo. En todo momento nos parecía ver gente dentro del depósito. Algunas eran personas que habían entrado a buscar refacciones y que de pronto se nos perdían de vista o olvidábamos que seguían ahí. También veíamos sombras o figuras de reojo. Por las noches llegamos a cachar intrusos que se metían a robar o que se escondían entre los carros para pasar la noche. Nada de esto nos había puesto tanto en sobreaviso como lo que encontramos una mañana. La primera vez que vimos los círculos, supimos que teníamos que ser más vigilantes, que necesariamente tendríamos que subir un poco más las rejas, buscar los puntos por los que se estuviesen saltando y definitivamente meter unos perros que nos ayudaran a cuidar. Aparecían círculos dibujados en la tierra, velas a medio consumir, restos de parafina, montones de piedras, montones de sal, animales muertos y pequeños charcos de sangre. Cuando no nos dábamos cuenta, grupos de personas se metían a realizar extraños rituales. Quién sabe si satánicos o de brujería. La cosa era que desde que los empezamos a encontrar, los ambientes se sentían distintos, las noches se percibían intranquilas y los ruidos inexplicables abundaban. Un día, mi hermano los vio. Tuvo la suerte de encontrarlos porque cayó en cuentas de que ellos conocían bien los horarios en que cada uno de nosotros nos dábamos vueltas por el terreno. Sabían también por dónde pasábamos y por dónde ni siquiera nos asomábamos. Nosotros no los vigilábamos a ellos, ellos nos vigilaban a nosotros. Entonces Germán se levantó un poco antes de la hora, se echó a andar sin avisar y sin encender la lámpara. Caminó hacia donde lo llevó la intuición y por fortuna o por desgracia los encontró. Eran 2 personas, un hombre y una mujer, de rodillas al centro de un círculo. Estaban rodeados por cirios fúnebres y otra cantidad de objetos que escapan de la memoria. Mi hermano los quiso correr, pero ellos estaban en un trance y no reaccionaban. No se atrevió a tocarlos, a moverlos, a interactuar, ni siquiera acercarse demasiado a ellos. Entonces volvió corriendo al módulo y me despertó. Cuando ambos acudimos, estas personas se habían ido, pero además de eso tuvieron tiempo de llevarse sus cosas y de borrar de algún modo la sarta de inscripciones que usaban para sus fines y que mi hermano había visto dibujadas en el polvo. Germán dice que por respeto, pero realmente fue por miedo que dejamos de insistir con los rondines. Tampoco estábamos muy seguros de qué o para qué estaban haciendo sus rituales dentro del depósito, por lo que mientras nos llegaba una solución, optamos por no salir más en las noches. Nos dimos cuenta que seguían viniendo porque después de un tiempo ya no solo era el rastro de sus visitas, también escuchábamos cánticos y horribles gritos de madrugada. La cosa fue escalando hasta que ocurrió lo peor. Una noche, además, nos llegó una pestilencia asquerosa. Eran más o menos las 4 de la mañana cuando nos despertamos al mismo tiempo y encontramos el depósito inundado de humo y de olor a quemado. Los reflectores iluminaban una densa neblina que más bien eran las nubes de una humareda que venía del centro. Los incendios eran frecuentes en el desguazadero, pero en el día, por el calor, por la concentración de humos y gases en los motores, o por el sobrecalentamiento de algunas vestiduras manchadas con aceite o combustibles, pero jamás de noche. Además, el olor que percibimos fue el mismo de la carne quemada. Mi hermano acudió al lugar de donde venían las emanaciones con medio bote de arena mientras yo corría cargando del mango un extintor. Conocíamos varias medidas de contención de incendios ya que una chispa puede acabar con el lote entero. Al llegar al lugar, nos llevamos la más horrible sorpresa de nuestras vidas. Aún con los cirios encendidos custodiando la escena, encontramos dos cuerpos humeantes recostados en el suelo dentro de uno de tantos círculos. Dichos cuerpos calcinados seguramente le pertenecían a esas personas que hacían rituales en el depósito. Ni bien amaneció, la policía acordonó la zona y llamó a los encargados del levantamiento. Hubo gente de visita todo el día haciéndonos muchas preguntas. También nos cuestionaron por qué nunca denunciamos el allanamiento. Verás, no hay mucho que se pueda decir, no hay mucho que se pueda hacer cuando se le tiene mucho miedo a algo. Pasaron los días y el ambiente se mantuvo igual de pesado por las noches como en aquella ocasión en que encontramos los cuerpos. Pero eso no fue lo más difícil de soportar. A partir de entonces, aparecían luces en las filas lejanas de vehículos, parecían bolas de fuego o llamaradas que iban de extremo a extremo. A veces se veían más intensas, a veces hasta se alcanzaban a ver las altas llamas ardiendo por encima de las pilas de chatarra. Si llegábamos a revisar, era por temor a que un incendio devorara el depósito, no por ganas que tuviéramos de encontrarnos con cualquiera de las cosas que ellos invocaron o en las que ellos mismos pudieron haberse convertido. Si alguien de tu público sabe más al respecto, si alguien tiene idea de por qué veíamos esas llamaradas, nos gustaría resolver un poco de la interrogante que nos dejó por varios años sin saber qué hacer o cómo responder. La persona que nos comparte este par de vivencias nos invita a preguntarte si te gustaría escuchar más de lo que en 22 años tuvieron oportunidad de experimentar. Espero tus comentarios y opiniones. También te pido que des like y compartas para que nuestra voz llegue más lejos. Por este día me despido, pues hemos llegado al final. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.